Como les adelantamos, este día, desde hace mucho tiempo, se pide que también sea feriado. Pero por un hecho histórico que creo no debemos olvidar, el hundimiento de General Belgrano, ¿sí? En esta enorme embarcación que nos representaba con... A ver, había centenares, ¿sí?, de personas a bordo luchando por esta gesta de Malvinas, y es casi una foto, ¿no?, una descripción de época y también de lo que fue el Plan Cóndor en nuestro país, donde países hermanos se complotaron para dar información que finalmente derivó, ¿sí?, en el hundimiento de este crucero. Su comandante, sobreviviente de este hundimiento, esto decía respecto de dos, fueron dos misiles los que impactaron. El submarino nuclear inglés tenía información e iba por debajo del casco de este crucero. El primero impacta en mitad, en sala de motores, y el siguiente fue el tiro fatal. Escúchalo.
El segundo torpedo pega en la proa y corta 15 metros de proa. Lo corta como si fuera un pan de manteca. Y esa proa se va al agua, desaparece. El buque queda 15 metros más corto. El buque no tenía salvación por la forma en cómo se había metido en el agua, cómo estaba inclinado. Evidentemente, no podía demorar más la orden de abandono. Es ahí que le transmito a mi segundo comandante, que estaba más abajo, abandonar el buque. Es la orden más trágica, más tremenda que un comandante puede dar. Y en ese momento, en medio de la oscuridad, es cuando siento una voz detrás mío que pega un grito. Pega un grito de "¡Vamos, señor comandante!". Que no la reconocí la cara. Tenía la capucha, tenía una parca colocada encima. Y entonces le ordeno, le grito que se tire al agua, porque era la orden que él tenía que cumplir, abandonar el buque. Y él me contesta algo que realmente, pasado el tiempo, sigo pensando, ¿no?, sobre ese tema. "No, señor comandante, si usted no se tira, yo tampoco".
Y hay una foto que refleja ese momento dramático, que es cuando el crucero está directamente a punto de dar vuelta de campana, está absolutamente recostado sobre las aguas del mar, y dos personas paradas en su quilla, ¿no? Entonces, uno entiende allí un montón de cosas. Es cuestión de rever la historia para entender qué nos dice hoy. Y por eso para mí es un placer recibir a Rubén Otero, que es integrante de la obra de teatro tan multipremiada y bien criticada Campo Minado, y también, justamente, uno de los tripulantes del crucero General Belgrano. Rubén, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día para todos.
Escuchar al capitán que está contando ese momento es volver un poco hacia atrás en la historia. Siempre es un espejo retrovisor la historia, ¿no? Hay que mirarlo siempre para entender dónde estamos hoy. Primero, ¿cómo recordás esos días en la tripulación, ese inmenso crucero que fue puesto en el mar en el 49, si mal no recuerdo?
Mirá, el crucero que fue dotado en el 38.
¿38?
Sí, de la Marina de los Estados Unidos. Primeramente, escuchar la voz del comandante, para mí el comandante fue un segundo padre, ¿no? Cuando, después del hundimiento del crucero, convivimos con él muchos momentos de mucha... no sé, mucha unión. La verdad que para mí el comandante fue una persona increíble, y dábamos charlas juntos. Él había organizado todo entre cuatro, sí, éramos ocho en total, pero de esos ocho éramos cuatro o cinco colimbas, y dábamos charlas por un montón de lugares, y la verdad que para nosotros fue un tipo genial. Y no me acuerdo que me preguntaste.
¿Cómo recordar, no? No solamente el hundimiento, sino la gesta previa, el hecho de embarcarse, de ir a proteger no solamente las aguas continentales, sino en ese momento ante el conflicto que era inminente en Malvinas.
Bueno, yo ya estaba en el crucero, ya era dotación permanente de Belgrano. Yo había ingresado en el crucero el 1 de diciembre del 81, después de haber hecho dos meses de instrucción en Campo Sarmiento, allá en Puerto Belgrano. Nos dan un nuevo destino una vez que termina la instrucción y me toca el crucero Belgrano. Así como el 1 de diciembre yo ingreso en el crucero como dotación del crucero. Allá por fines de enero hicimos una navegación de instrucción donde salimos de Puerto Belgrano, fuimos a Puerto Madryn, Ushuaia, Punta del Este y vuelta a Puerto Belgrano. Toda esa navegación nos sirvió muchísimo para hacer toda una serie de entrenamientos con respecto a la instrucción que teníamos que recibir en una unidad de guerra como en el crucero Belgrano.
Claro, claro.
Así el buque entra en reparaciones después de toda esa navegación, en reparaciones como decir en mantenimiento, y hasta que llega el 2 de abril y nos forman en tierra y nos avisan que la bandera argentina volvía a flamear en el cielo de Malvinas. Entonces se empiezan a acelerar los trabajos de mantenimiento hasta el 16 de abril que salvamos de Puerto Belgrano con 1093 tripulantes a las órdenes del capitán Bonzo. Íbamos hacia el sur y bueno, a esperar a ver a qué era lo que pasaba con la flota inglesa, ¿no?
Ahora, el capitán relata pormenorizadamente en varias entrevistas cómo fue, primero, que la persecución fue habilitada desde 48 horas antes, con información obviamente sensible, aparentemente dada por los servicios de inteligencia de Chile, lo cual no, aparentemente no, está confirmado, en aquel momento Pinochet aliado, ¿no?, de las fuerzas inglesas, pero que podía ser rastreado el crucero General Belgrano a 80 kilómetros de distancia, digo, para saber la simetría de fuerzas, ¿no? Ustedes no tenían ningún tipo de protección de submarinos ni de custodia, y había un submarino nuclear inglés que a 80 kilómetros podía detectarlos.
Sí, yo particularmente no sé a qué cantidad de kilómetros nos podía detectar, pero nosotros no teníamos sonar, que es el radar que se utiliza para detectar submarinos. Sí lo tenían los destructores que andaban con nosotros de la patrulla, que era el destructor Bouchard y el destructor Piedrabuena. Claro. Pero ¿qué ocurre? Estos destructores, por los años que tenían, digamos, por su antigüedad, el sonar que tenía era mucho menos potente que el radar que tenía el submarino.
Claro.
Entonces, el tener prendido el sonar equivalía a que el submarino los detectaba muchísimo antes que el destructor al submarino. Entonces era más peligroso todavía.
Claro, era, digamos, es una apuesta en valor que se le debe hacer a este tipo de cruceros, habida cuenta de que año a año la tecnología cambia. Tal vez en aquel momento con menos velocidad que hoy. Hoy por hoy creo que debe haber puestas en valor por lo menos semestrales, ¿no? Porque el equipamiento técnico militar va sufriendo mejoras, o por lo menos teniendo hallazgos de mejoras todo el tiempo. Ahora, el comandante también relató cómo fue el primer impacto. ¿Recordás el momento donde este primer torpedo pega en la sala de máquinas?
Sí, sí, perfectamente lo recuerdo. Yo salía del comedor porque yo hacía guardia de 8 de la tarde y 4-8 de la mañana en la proa del buque. Mi función era mantener con los niveles de agua potable que el buque tenía, que era el agua que utilizamos para tomar y para bañarnos.
Claro.
Yo salía del comedor, iba para mi guardia, a las 4 de la tarde tenía que tomar la guardia, y como me cruzo con el Colimba que tenía que ir a reemplazar, me dice que estaba todo bien, los niveles estaban bien, que no era necesario que vaya corriendo a la guardia. Entonces, después de ese aviso que él me dice, como yo tenía un poquitito de barba, y en navegación no es demasiado la atención que le llevan a la presentación personal, pero digo, antes que me llamen la atención, digo, me voy a ir a afeitar.
Claro.
Y cambio de rumbo, en vez de seguir para mi guardia hacia la proa, voy a la mitad del buque, donde paro en el sollado. El sollado es el lugar donde nosotros dormíamos. Voy a mi taquilla y tomo las cosas para ir a afeitarme, para ir al baño.
Claro.
Y en el momento ese, cuando cierro la taquilla, que con la máquina a afeitar y la brocha y la crema para ir al baño a afeitarme, es donde pega el primer torpedo, que pega en la popa del buque, que pega en máquina. Como en el momento que pega, yo siento como si el crucero hubiese chocado contra una montaña. Siempre digo lo mismo, porque para mí fue un estruendo contra las rocas, una claro. cosa así, inmediatamente se inclinó y se cortó absolutamente toda la energía, no había luz y un silencio absoluto. Unos segundos, y es donde pega el segundo torpedo, que es el que pega en la prueba, que ahí escuchábamos al comandante que como explicaba que había pegado en la prueba del buque.
Digo, claramente ustedes en la carrera militar están preparados para cualquier tipo, digamos, de posibilidad crítica. Sin embargo, cuando el capitán dice que cuando ordenó, abandonar el barco fue el momento más crítico de su vida, imagino la desolación, imagino el armado de las balsas para poder apertrecharse en aguas abiertas. En tu caso estuviste más de 40 horas allí, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, estuve 41 horas en la balsa, a la deriva, en el medio del mar, en el sur, con olas de 6 metros, 7 metros, sacudidos permanentemente, y cuando me rescatan prácticamente con la mitad del cuerpo, digamos, congelado, porque claro. no podía caminar.
¿Quién te rescata?
Me rescata un destructor que de los que estaba con nosotros de patrulla, el destructor Buchar.
Claro.
El otro era el Piedrabuena, pero a mí me rescata el Buchar.
Digo esto porque obviamente que la guerra no tiene reglas, la guerra difícilmente las tenga, más allá de que hay un marco de la ONU que difícilmente se cumpla, uno lo ve en la práctica, no estoy haciendo un juicio de valor, pero quienes atentaron contra el crucero General Belgrano no solamente atentaron contra un armamento específico de las Fuerzas Armadas Argentinas, sino que no fueron al rescate de los sobrevivientes, o sea que también querían que todos ustedes estuviesen muertos.
Sí, generalmente en la guerra se trata de destruir, digamos, la parte de armamento. Claro. Ahora, si con el armamento muere gente, bueno, la guerra es eso, ¿no? Ahora, matar gente por matar gente creo que es algo increíble, y la guerra también es eso, porque uno ya sabe que si tiene que destruir una parte de armamento del enemigo, sabe que detrás de esa parte del armamento hay gente. Y bueno, eso es la guerra, lo ridículo y lo increíble que de la guerra, que la estamos viviendo hoy en día también, ¿no? El tema de matar gente, que parece que fuese una satisfacción para algunas personas.
Se llama sadismo, bueno. Y cuando es socialmente aceptado es una perversión que la humanidad se permite vivir. Rubén, nuestro homenaje, nuestro agradecimiento. Orgullo por el general Belgrano, orgullo por todos los tripulantes. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, y en este día, después de 40 años, dejadme mandar un saludo a todos mis compañeros y el recuerdo de todos nuestros 323 héroes que jamás lo vamos a olvidar. Muchas gracias por la comunicación.
Rubén Otero, tripulante del crucero General Belgrano, hundido en mar abierto, para recordar, para no olvidar.